El mensaje de hoy se llama el Evangelio de la Humildad de Jesucristo. Y vamos a tener algunos puntos. Cuatro escalones, un llamamiento, una motivación y una recompensa. Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 2. Vamos a ver los versículos 5 al 11. Te damos gracias por concedernos estar reunidos en tu nombre hoy. Cuánta gracia entre nosotros, cuánta libertad, cuánta abundancia, cuánta misericordia al alcance de nuestra mano. Señor, te pedimos que una vez más nos muestres tu gloria. Oh Señor, aparece entre nosotros, aparece entre nosotros. Oh Señor, sos un Dios muy poderoso y que se deleita en misericordia, por lo cual mi petición no es ostentosa. Te ruego, Señor, que hoy todos en este lugar podamos salir clamando que todo lo tenemos por basura, por amor de Cristo. Oh Señor, que toda esta congregación se olvide de sí misma a la luz de tu infinito valor y tu irresistible hermosura. Eclipsanos, Señor, atraenos, seducí nuestro corazón. Hacenos más quebrantados, más humildes, más felices, más valientes. Mi corazón es tuyo, Señor. Tómame y haz lo que quieras conmigo en este púlpito. Que así sea. Amén. Estamos frente a un texto extremadamente desafiante para nosotros. Si queremos conocer el Evangelio, el texto que tenemos delante es obligatorio para nosotros. No hay otro como él. Sus tesoros son inagotables. De hecho, es muy, muy difícil tratar de extraer todas las riquezas que hay en este texto, y no lo voy a hacer, pero es incluso difícil tratar de seleccionar entre los diferentes tesoros escondidos en este pasaje. Pero si queremos comprender acerca del gran tema de las Escrituras y acerca del Evangelio, este texto es obligatorio. No podemos saltearlo, y es insustituible, porque nos habla de la gran persona que nos compró con su sangre, el revelador de la Trinidad, Cristo. ¿Quién fue Él? ¿Quién llegó a ser? E incluso, ¿quién será? Este texto nos desafía en muchas maneras, apela a nuestro pensamiento, nos eleva, pero también mueve nuestras emociones y apela a nuestra voluntad. Encontramos en este texto dos movimientos en la persona de Jesús. Un movimiento descendente y un movimiento ascendente. Un camino hacia abajo y un camino hacia arriba. Un sacrificio y una recompensa. Tenemos el primer camino, primer movimiento en los versículos 6 al 8. Y en los versículos 9 al 11 el segundo movimiento. En el versículo 5 tenemos un mandamiento. Vemos a Cristo encarnar su enseñanza en Mateo 23, versículo 12. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Veamos rápidamente el contexto. A pesar de la profundidad teológica de este texto, a pesar de lo desafiante que es intelectualmente, a pesar de su complejidad, Pablo tiene un fin eminentemente práctico cuando escribe estos versículos. Lo que dominó su pluma fue una preocupación por la unidad de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 2 de la carta, nosotros podemos ver que Pablo es consciente que hay una pequeña fisura en la unidad de la iglesia en Filipos. De tal manera que él ruega al receptor de la carta que le diga a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y Pablo ruega y Pablo se va a esforzar ahora por poner frente a los filipenses al mayor ejemplo de humildad que crea unidad, Jesucristo. Porque él sabe que esta pequeña fisura entre Evodia y Sintique pronto puede convertirse en una grieta tal en la muralla de Jerusalén que Satanás pueda entrar Una vez que el dragón está dentro de Jerusalén, todos estamos en peligro. Así que Pablo quiere cerrar esta grieta y lo hace por medio del ejemplo de Jesucristo. En el versículo 2 del capítulo 2 tenemos el tema claramente expresado por Pablo. Él dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego en los versículos 3 al 4 tenemos una exhortación a la unidad, exhortación que Cristo va a encarnar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y él ahora va a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual... Y va a mostrar cómo Cristo encarna de manera más que perfecta, inexplicablemente perfecta, la exhortación de los versículos 3 y 4. Quiero darles una definición de humildad, ya que este texto habla sobre la humildad. ¿Qué es la humildad? Pablo no define la humildad acá, pero creo que nos da una pista para que podamos formular una tesis. Él define la humildad en términos de acción en los versículos 3 y 4. Ser humilde es no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y la humildad lo que hace es estimar a los demás como superiores a uno mismo, no mirar lo nuestro, sino enfocar nuestra mirada en otros para detectar sus necesidades y satisfacerlas. Y esto que Pablo dice se parece mucho al amor, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice que el amor no busca lo suyo. Y es lo que dice acá que la humildad hace. Por lo cual mi tesis es que la humildad no es otra cosa que el amor en acción. El amor en acción. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Pablo dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros seáis enriquecidos con su pobreza. Así que la causa de la humillación de Cristo es el amor de Cristo. Por lo que no podemos ser humildes a menos que, que tengamos amor. Y si tenemos amor, vamos a ser humildes. Vamos a renunciar a lo que tengamos que renunciar a fin de beneficiar a otros. Y Cristo persiguió tanto los intereses de otros, o sea, los nuestros. Él fue tan extremo en su amor y en su humildad, que como nos dice Pablo en Efesios capítulo 3, su amor va más allá de todo entendimiento. Él rompió las reglas de la comprensión. Su amor y su humildad van mucho más allá de nuestra experiencia, por lo cual apenas podemos empezar a pensar en este maravilloso atributo de nuestro Señor, su humildad, el cual emana de su amor. El amor es el vínculo perfecto que nos hace uno en Cristo. O mejor dicho, somos uno en Cristo. Pero hace real esa unidad en la que ya existimos. Primer punto, primer escalón. Considero que el texto que tenemos delante es un texto sin igual para comprender el atributo de humildad de Dios. ¿Alguna vez pensaron eso? Dios es humilde por naturaleza. Este es uno de sus atributos, emana de su amor. Y es maravilloso. Oh, Dios quiera eclipsarnos con su humildad. No podemos considerar a Cristo de la misma manera después de comprender su humildad. Entonces considero que este texto es maravilloso para considerar la humildad de Cristo y las misiones. La intención de Pablo, como dije, lo que gobernó su pluma al trazar estos textos tan extraordinarios fue una preocupación por la unidad de la iglesia. Pero sin embargo hay tantas lecciones que aprender sobre este texto, tanto que aprender sobre quién es Dios y sobre quiénes debemos ser nosotros. Primer escalón, primer descenso, cuatro escalones, cuatro descensos, cuatro manifestaciones de la humildad de Cristo, cuatro fotos de nuestro Señor, la humildad de Cristo antes de la encarnación. Leamos los versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este texto comienza con un mandamiento: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta actitud, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual básicamente descendió de categoría. Siendo Dios, llegó a ser hombre. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Pero este texto comienza con una orden que es imposible de cumplir para un inconverso y para cualquier hombre aparte de la asistencia del Espíritu Santo. Por naturaleza giramos alrededor de nosotros mismos. Somos los héroes de nuestras imaginaciones, los que ganan cada debate. Aplicamos a nosotros el primer y más grande mandamiento: nos amamos por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, aparte del Espíritu Santo. Por lo cual no hay esperanza en nosotros de poder vivir esta exhortación, este mandamiento, aparte de la asistencia del Espíritu Santo. Pero también, siendo que es adverso a nuestra naturaleza, es difícil comprender qué se nos está pidiendo. Vamos a observar a Cristo. ¿Qué actitud hubo en Cristo Jesús? ¿Qué manera de pensar? Vamos a interrogar los versículos 5 al 7. Pablo nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa eso? El cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué significa el cual siendo en forma de Dios? La palabra siendo puede ser traducida al cual existiendo de manera continua e inmutable, en forma de Dios. La palabra forma es la palabra griega morfe, que significa naturaleza o esencia. Por lo que Pablo nos está diciendo, Cristo, el cual ha existido siempre y existirá siempre en el mismo estado de Dios, con la misma naturaleza de Dios, con la misma esencia de Dios. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, Cristo y Dios son iguales, el cual siendo igual a Dios. Cristo y Dios son equivalentes, son uno. Tienen la misma omnisciencia, la misma omnipresencia, la misma omnipotencia, la misma potencia en su amor, la misma justicia. De hecho, Jesús mismo va a decir más adelante en Juan 10, 30, el Padre y yo, uno somos. El Hijo y el Padre, Cristo y el Padre y Dios son uno, son equivalentes. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa el no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo? Las preguntas son: ¿qué significa que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Si él es Dios y Dios no puede dejar de ser Dios, entonces ¿de qué se despojó? O literalmente, ¿de qué se vació? La respuesta es de sus derechos de igualdad con Dios. El cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despoja de sus derechos de igualdad con Dios y lo hace de una manera consciente y deliberada. Él se despojó a sí mismo. Él no fue despojado por otro. Él no fue forzado a hacer lo que él hizo. Él lo hace de una manera consciente y deliberada. Se despojó a sí mismo. Oh, y esto tiene que ver con su amor. El amor es libre por naturaleza. Nadie puede obligar a otro a amar. Por lo que Cristo hizo todo lo que hizo, por pura gracia, por absoluta gracia. Y esto no está en el texto, pero prueba su humildad. Él es humilde, él siendo igual al Padre, teniendo los mismos derechos, él decide convertirse en un siervo del Padre. Siendo uno con Dios, él decide subordinarse a Dios y encarnarse para convertirse en el gran siervo de Jehová. Y como él es humilde de corazón, él hace esto con gozo. El Padre dijo al Hijo: Hijo, tengo unos enemigos allá afuera y quiero salvarlos. Así que te pido que vayas y mueras por ellos. Y el Hijo, siendo igual al Padre, dice, en sus propias palabras, Hebreos aplica en el capítulo 10, versículo 7, las siguientes palabras del Salmo 40, versículo 7, a Jesús. Así respondió él: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de corazón. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sin embargo, esta decisión fue tomada antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, nosotros leemos lo siguiente: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué cito este texto? Quiero probar. Cristo era humilde antes de su encarnación. Ya existía en él este sentir que lo movió a condescender antes de su encarnación. Antes de la fundación del mundo, Pedro nos presenta al Hijo como Salvador antes que como Creador. Destinado como un Cordero de manera consciente, deliberada, para salvarnos de nuestros pecados, antes incluso de crear la primer molécula, antes de crear el espacio, antes de crear el tiempo, antes de crear el escenario en el que Él vendría a mostrarse a nosotros. ¿De qué derechos se despojó nuestro Señor? Siendo igual a Dios, se despoja de sus derechos de igualdad con Dios. ¿De qué derechos? La respuesta es simple y clara en el texto: se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de sus derechos a no sufrir ni humillarse en ninguna manera. Dios no está obligado a sufrir ni a humillarse en ninguna manera. Y sin embargo, Él, siendo tan exaltado y tan digno que, según el Salmo 113, solo mirar la tierra representa un acto de condescendencia para Él, solo mirar fuera de Él, solo salir de su autoadoración intratrinitaria representa un acto de condescendencia para Él. Él es tan inexplicablemente humilde que Él decide renunciar a su derecho a no sufrir y a no humillarse, y Él viene a convertirse en el balón de dolores experimentado en quebranto. Eso es lo que Él hace. Y no solo se vacía de estos derechos, sino que también Él va a llenarse de algo, porque el texto nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no solo renuncia a sus derechos de igualdad con Dios por un tiempo, sino que Él también se hace un hombre como cada uno de nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, llega a ser forma de siervo. Y otra vez, acá tenemos esta palabra morfe, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, hecho un hombre 100%. Tan Dios como el Padre, tan hombre como vos y como yo. Eso es lo que Él hace. Piensen. Es difícil predicar este texto en un solo sermón, es muy difícil. Mi iglesia me llevó 9 sermones este texto, así que estoy haciendo un gran licuado para ustedes de todo lo que enseñé allá. Pero piensen, una de las 3 personas de la Trinidad, sin dejar de ser lo que siempre fue Dios, ahora comienza a ser lo que nunca fue, un hombre. Dios el Hijo entra en la creación. Sin dejar de ser el Dios no creado, entra en la creación como parte de la creación. Como Dios inaccesible, infinito en todos sus atributos, inexplicable, pero ahora como hombre, tiene un principio, tiene fragilidades, tiene limitaciones, tiene necesidad de madurar. Él fue un niño. Eso es lo que Él hizo. una de las tres personas de la Trinidad decidió hacerse hombre sin dejar de ser Dios, hacerse criatura sin dejar de ser creador, y lo hizo de una vez y para siempre. Y que alguien me explique qué significa esto. Una de las tres personas de la Trinidad asume la naturaleza humana de una vez y para siempre. Una de las tres personas de la Trinidad. Es más, sería más fácil encerrar el mar entero en una taza de té que entender cómo lo inaccesible se hace accesible sin dejar de ser inaccesible. Oh, y cómo habrán llorado los ángeles al ver al príncipe de paz cambiar el trono por un pesebre, el cetro por un formón, la corona de oro por una corona de espinas, la compañía de millares de ángeles y el seno del Padre por una cruz maldita y por la compañía de millares de pecadores, de los cuales Él dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Segundo escalón, la humildad de Jesús al hacerse siervo de los hombres. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, notan algo, ¿por qué no dice hecho tomando forma de hombre? ¿Por qué dice forma de siervo? No dice forma de hombre, dice forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra griega traducida como semejante significa teniendo una apariencia de hombre, pero una apariencia real. Se ve como un hombre porque es un hombre. Pero ¿por qué dices tomando forma de siervo? Mi interpretación es que el servir es la explicación de nuestra naturaleza como hombres. Por eso Pablo decidió hacerlo así. Como hombres fuimos creados para servir. Somos siervos por naturaleza, esclavos por naturaleza. Por lo cual Cristo, cuando se hace hombre, se hace siervo. Y servir es vivir para los demás. Y eso es lo que Cristo hizo. Al hacerse siervo, Él viene a vivir para otros. Y esto fue lo que hizo. Por lo cual, oh, cómo entender esto. Solo Dios, hermano, solo Dios puede entender esto. Solo Él sabe lo que es ser, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, venir a ser siervo de siervos y esclavo de esclavos. Este es el segundo escalón que Cristo desciende. Siendo igual a Dios, no solo se somete a Dios como un esclavo, como un hombre, como una criatura de barro, sino que Él se convierte en siervo de los hombres. Hoy Él vivió para servirnos a nosotros. Él cumplió el segundo y más importante mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El único que lo cumplió. Se negó al sueño, a la comodidad e incluso a la vida para sacarnos de nuestras cárceles, para sanarnos de nuestras enfermedades, para abrir nuestros ojos, para llevarnos a Dios de una vez y para siempre. Así Él cumplió la exhortación del versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Bendito Dios. Cristo, siendo nuestro Dios, nuestro poderoso Creador, en su conducta nos sirvió. ¿Cómo? ¿Cómo si fuésemos superiores a Él mismo? ¿Cómo? El que sirve es el mayor. Pero Él ocupó, no obstante, ese lugar de siervo. Tercer escalón. Tercer descenso de Cristo, su humildad al morir por los pecadores. Él llevó al extremo el mandamiento del versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Y lo hizo de esta manera: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no solo renunció a su derecho a no sufrir y a no humillarse, sino que renunció a sí mismo. A sí mismo. Él renunció a sí mismo, a su propia vida. y lo hace muriendo por nosotros, y lo hace devolviéndonos nuestra dignidad. Lo hace muriendo por nosotros como un hombre, como un hombre, como una criatura de barro. Él viene y enfrenta a Satanás, enfrenta al pecado, enfrenta a la muerte. Lo hace por la gloria de su Padre, lo hace por amor a nosotros, según Juan capítulo 13, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Él persiguió nuestro bien hasta el extremo, hasta la muerte. Y entonces, en la cruz, mientras Él moría por nuestros pecados, Él deshizo con sus brazos de carne la maldición que nos separaba de Él. Y en su humillación, Él humilla a Satanás, quitándole de sus manos la única arma letal, el pecado no perdonado. Y nos hace libres de una vez y para siempre. Pero no solo hace eso, también nos devuelve nuestra dignidad como hombres. ¿Por qué? Porque solo de un hombre el Espíritu Santo puede escribir, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ningún hombre jamás, ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David, nadie fue obediente hasta la muerte. Todos traicionaron a Jehová. Los ángeles, al igual que Salomón, miran la tierra desde el cielo y dicen: nada nuevo hay debajo del sol, hasta que alguien rompe las reglas, sale de la fila y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual hay un hombre, tan solo un hombre, que ha amado a Jehová más, oh, más que la vida, con toda su mente, con todas sus fuerzas mentales, con todas sus fuerzas emocionales, con todas sus fuerzas físicas. Y Él está sentado por nosotros a la diestra de la majestad en las alturas. Hay un hombre que nos ha devuelto nuestra dignidad. Hay un hombre, hay un ser de nuestro género que ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, Jesús explica qué clase de rey es Él, un rey humilde. Mientras sus discípulos se pelean para ver quién va a estar a su derecha y a su izquierda, pensando que Él es un rey como los reyes de este mundo, Jesús los reúne y les dice lo siguiente: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No se equivoquen, no soy como los reyes de este siglo, que son nada más ni nada menos que tiranos, que usan su autoridad para su propio bien y se enseñorean de otros. Oh, yo no soy así, porque yo soy un rey manso y humilde de corazón, y vengo a servir, y vengo a usar mi autoridad para el bien de mis súbditos. He venido para dar mi vida en rescate por muchos. No es fácil ver a Jesús de esta manera, ¿no? Tendemos a verlo a través de nuestro propio egocentrismo, nuestra propia experiencia. Cuarto escalón, la humildad futura de Cristo. La humildad futura de Cristo. Versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde está el cuarto escalón acá? Siendo Dios, condesciende infinitamente de categoría sin dejar de ser Dios y se hace criatura, se hace hombre, siendo hombre desciende un escalón más, se hace siervo de los hombres, siendo siervo de los hombres desciende un escalón más y asume nuestras deudas y las paga con su vida. ¿Dónde está el cuarto escalón? Está en el versículo 11. Para gloria de Dios Padre, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, le dio un trono sobre todo trono. Sin embargo, ¿quién se llevará la gloria de ese reconocimiento cósmico cuando todos los seres moralmente responsables sean reunidos por única vez todos juntos delante de Dios? Se la llevará el Padre. Cristo sufrió, Él padeció, Él se encarnó. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Solo una de las tres personas de la Trinidad se convirtió en uno de nosotros y murió por nuestros pecados. Solo tenemos un sustituto. Sin embargo, aun cuando Él sea el centro de esa coronación, aun cuando todas las rodillas y todas las lenguas le alaben y se postren ante Él, toda la gloria de ese evento se la llevará Dios el Padre. Y este es el cuarto escalón. ¿Saben por qué? Porque aunque Él padeció, aunque Él será el Cordero inmolado, aunque Él tendrá las marcas de su aflicción, ni por un milisegundo Él se jactará de lo que hizo. Seguirá siendo tan humilde como siempre lo fue. Será en su trono y en su coronación final tan humilde como lo fue cuando lavó los pies de sus discípulos, o como cuando lavó con su sangre nuestros pecados. Y toda la gloria de ese evento se la llevará el Padre. Oh, qué gran manifestación de la humildad del Hijo. Dios nos dé revelación para entender cómo es Él. Un llamamiento. Otro punto más, un llamamiento. El versículo 5 se nos exhorta: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual... Ahora, a la luz de todo esto que vimos, ¿qué significa tener este sentir que hubo en Cristo Jesús? La respuesta es simple: debemos buscar el bien de otros hasta la muerte. Hasta la muerte. Y esto es confrontativo, ¿no? No estamos teniendo el mismo sentir o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, a menos que estemos dispuestos a morir por el bien de otros. Esto es aplicable primeramente a la iglesia, a la unidad de la iglesia. Esa es la intención del apóstol mientras escribe esto. Debes estar dispuesto a morir antes que separarte de tus hermanos y hacer cualquier cosa para impedir que Satanás te divida de tu hermano. Cualquier cosa. Cristo cruzó el cielo y murió bajo nuestra maldición para reunirnos, por lo cual lo que Cristo unió con sangre no se puede separar. Y eso es un imperativo divino para nosotros. No podemos ni siquiera pensar en separarnos unos de otros, ni siquiera pensar. No hay ninguna razón justificable. Si somos hermanos, no hay ninguna razón justificable. Pero déjenme aplicar esto también a las misiones. Y tengo un peso en mi corazón por las misiones internacionales. No tenemos este sentir que hubo en Cristo Jesús a menos que estemos dispuestos a renunciar a todo, como Cristo lo hizo, para que otros sean hijos de Dios, nos cueste lo que nos cueste. Escuchen lo que Él nos dice en Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió, yo os envío. Como el Padre me envió, yo os envío. Véanme, hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, como un varón macedonio ante ustedes. Como un varón macedonio ante ustedes. No sé si ustedes son conscientes de esto, pero estamos en Sudamérica y Latinoamérica en general en tiempos muy miserables. Y ustedes han sido muy bendecidos, de tal manera que lo que se les cae de la mesa está alimentando la iglesia en muchos países. Véanme como un varón macedonio llamándolos a ustedes. Vengan. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dejó todo. Se convirtió en hijo de hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. Se convirtió en un siervo de siervos. No escatimó precio para llevarnos a Dios. La única razón por la que armé todo este mensaje, mi punto principal, es este. Véanme como un varón macedonio. Vengo a llamarlos providencialmente. Es muy extraño que esté acá. Los amo. Vengan. Vengan. Oh, que la vida que hay entre ustedes se desborde. Que el gozo que hay entre ustedes, que el gozo de saber que este maravilloso Dios les pertenece para siempre, produzca tal impulso de gozo en ustedes que los lleve a olvidarse de todo, a venderlo todo con gozo inefable y glorioso y correr hacia los lugares más necesitados de este mundo. Es su responsabilidad, hermanos. Es su responsabilidad. Una motivación. En este texto encontramos la gran motivación de Cristo. La gran motivación de Cristo. En el versículo 11. Ese para gloria de Dios Padre. No solo nos enseña que el Padre se llevará toda la gloria de lo que Cristo hizo, que Cristo se la dará a Él, sino que nos revela también cuál fue la motivación, el fuego que sostuvo a Jesús. Todo lo que Él hizo, en últimas, lo hizo en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, para que los gentiles alaben a Dios por su misericordia. Para que los gentiles alaben a Dios por su misericordia. El fin de su amor por nosotros tenía esta meta, que el Padre sea glorificado. Que el Padre sea glorificado. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús abre su corazón. Y el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Cristo? ¿Qué es lo que hubo en el corazón de Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Él nos responde y dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Mi comida es que acabe la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Jesús no podía siquiera tolerar la idea de que el Padre estuviese insatisfecho con Él, de que el Padre no sea feliz con Él. Él vivió y murió para ganarse ese: este es mi Hijo amado, quien tanto deleite me trae. Solo un hombre, Dios le dijo eso, porque solo un hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo un hombre llegó al grado de obediencia con sudor de sangre. Ninguno acá tiene una idea de lo que es eso. Todo lo hizo para la gloria de Dios el Padre. Él amó a la humanidad, pero Él no fue humanista. Su agenda no fue organizada por nuestras necesidades, sino por la voluntad del Padre. Cuando Él ora en Juan capítulo 17, Él dice: Padre, he acabado la obra. Todavía hay enfermos que sanar. Todavía hay muchas necesidades. Oh, Él no organizaba su agenda de acuerdo a las necesidades. Su comida era ser la voluntad de su Padre. Y esa debe ser nuestra motivación también. Eso es lo que debe impulsarnos a vivir como Cristo. Véanse al telespejo de Cristo. Debe provocar hambre que duele por ser más como Él. Hambre y sed de ser más semejantes a Él. Debe desafiarles. Nada de lo que el Padre nos ordene es irracional. Hijo, tengo unos enemigos ahí fuera. Antes de ser hombres eran barro, eran polvo. Antes de ser polvo no eran nada. Pero los amo y quiero que vayas y mueras por ellos. Sí, Padre, tu ley está escrita en mi corazón. Tu voluntad me agrada. Sí, Padre, con gozo voy a ir. Nada que Dios nos ordene es irracional. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Abraham, dame a Isaac, tu único, tu hijo, a quien amas. Quiero que lo sacrifiques por mí. Oh, sí, Padre. En un sermón de Robert Murray McShane, un predicador escocés del pasado, encontré lo siguiente. Él cuenta que en sus días en África había una casa de leprosos. Una casa de leprosos. Los hombres, cuando veían signos de lepra en alguien, lo llevaban y lo metían en esa casa. Esa era una puerta de terror. Cuando alguien entraba, nunca más iba a salir. Y cierto médico ve desde una colina lo que sucede dentro de esa casa. Y entonces ve la siguiente escena. Él ve dos leprosos cosechando. Sembraban y comían lo que cosechaban. Así vivían esos leprosos y morían. Entonces él ve a un leproso sin manos, cargando a un leproso sobre sus lomos, sin pies. Y el leproso que no tenía pies pero tiene manos va recolectando los frutos de la tierra, mientras el leproso que tiene pies y no tiene manos los lleva a través del campo. ¿Quién iría a predicar a esos leprosos? Los moravos lo hicieron. Los descendientes de John Hus lo hicieron. Unos jóvenes dicen, vamos a ir a los leprosos. Vamos a entrar por esa puerta de terror. Sabemos que jamás vamos a salir de ahí. Sabemos que vamos a morir. Pero Dios es digno de tener un pueblo de todas las etnias. Y esos hombres no tienen esperanza aparte de nosotros. No tienen ninguna esperanza aparte de nosotros. Y trataron de detener a estos jóvenes y les dijeron, es una locura lo que van a hacer. No tiene sentido. Y ellos respondieron lo siguiente, si nuestro Dios se hizo absolutamente pobre para salvarnos, y Él, siendo el Dios exaltado, el Rey de Reyes, descendió de los cielos para echarse sobre nuestras enfermedades, para tragarse la copa de nuestra maldad, si Él se echó en el mar de nuestra inmundicia para salvarnos, ¿cómo nosotros no vamos a ir? ¿Cómo nosotros no vamos a ir? Debe haber en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos condescender, debemos ir a ellos. Entonces ellos entraron y otros le dijeron lo siguiente, cuando mueran sepan que hay muchos detrás de ustedes, vamos a entrar y vamos a continuar la obra. No es irracional, hermanos, nada de lo que Dios nos ordene es irracional, absolutamente nada. Su dignidad es tal que debemos desear tener 10,000 vidas para morir por Él. Debemos tener espíritus de mártires. Eso es lo que significa. Haya pues en vosotros este sentir. Tengan espíritu de mártires. Oh, debemos ser atrapados por la dignidad del Padre. Jesús dijo, para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me mandó, así hago. Él dijo eso antes de ir a la cruz, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Una recompensa. Jesús recibe un lugar y un trono, un nombre, sobre todo nombre y un trono, sentado, según Hebreos capítulo 1, al lado de la diestra de la majestad en las alturas. El único que puede sentarse al lado de Dios. El único. Sin embargo, hay para nosotros promesas muy similares a las de Él. Vean Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Recuerden, Jesús encarnó su enseñanza sobre el que se humilla será exaltado. Por lo cual nosotros tenemos esta motivación y esta recompensa. Si nos humillamos, también seremos exaltados. Cristo recibió un nombre, sobre todo un nombre, y es Cristo mismo el que nos habla y nos dice en Apocalipsis 2, versículo 17. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. un nombre nuevo. Como yo recibí un nombre nuevo, si seguís mis pisadas, vas a recibir un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso significa vas a estar solo cuando Él te lo dé. Quizás respondí las preguntas de algunos. ¿Vamos a estar solos con Jesús? ¿Vamos a ver a Jesús? Creo que sí. En Apocalipsis 3:21, Jesús recibe un trono y Él nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A los que vencieren de ustedes, ¿pueden imaginarse esto? Sentados con Cristo en su trono. Vean la recompensa. Le está diciendo: lo que el Padre me dio a mí por mi sacrificio, por mi humillación, por mi humildad, se los ofrezco a ustedes si siguen mis pisadas. Un gran estímulo. Ahora déjenme decir algo más para terminar con este mensaje. Una manifestación más de la humildad de Cristo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Les digo algo, si esto no los motiva, yo sé que sí los motiva. Nada lo puede hacer. No me hago cargo de lo que este texto dice. Yo no lo escribí. El texto griego dice lo mismo que la Reina Valera, 1960. Es lo más, ¿cómo lo puedo decir?, desorbitante que podamos leer en todas las escrituras. La verdad más chocante, más antinatural, más antiintuitiva de las escrituras, y tiene que ver con la humildad de Cristo. Es una promesa. Así es como sigue la historia, ¿no? Coronamos a Cristo, estamos todos con Él, la gloria se la lleva al Padre, ahora nosotros vamos a servir a Cristo por toda la eternidad. Y Jesús nos dice: eso no es toda la historia, y nos da este anticipo. Versículo 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, hace velando. De cierto os digo, Él es el Señor acá, que viene por segunda vez a buscar a su iglesia, a su amada, a su novia. Bienaventurados, es decir, dichosos, felices, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, hace velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y vendrá a servirles. ¿De qué trata la eternidad? Trata de que nosotros vamos a servir a Dios, sí, pero no. Porque Jesucristo, según Hebreos capítulo 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es siervo por naturaleza, humilde por naturaleza. Por lo cual, el que puso las mesas estando en la tierra, va a poner las mesas en los cielos y tierras nuevos también. ¿Pueden imaginar eso, amados hermanos? Ustedes siendo servidos por el Señor, ¿puede haber algo más humillante que esto? Él va a servirme a mí por todo lo que yo hice en su gracia, en su poder, por Él. Yo soy el deudor de Él. Cada paso de obediencia somos deudores de aquel que produce en nosotros el querer y el hacer solo por su buena voluntad. Y Él va a servirme a mí. ¿Quiénes quieren recompensas? Estas recompensas valen la pena, ¿no? Oh, si la recompensa es estar con Cristo, tenerlo a Él, oh, entonces yo quiero morir como Él. Yo quiero morir como Él. Quiero morir como Él. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, se negó a sí mismo, menospreció lo propio y corrió hacia la cruz lleno de determinación. Nosotros debemos hacer lo mismo, viendo los leprosos ahí fuera, y esto tiene una relación con el sermón de esta mañana, ¿no? Paralíticos espirituales ahí fuera, leprosos ahí fuera, vamos a tirarnos sobre ellos, vamos a servirlos. No es agradable hacer eso, ¿no? Pero vale la pena por la recompensa. No quiero hacer eso, Padre, pero lo hago con gozo, si eso va a hacer que esté con vos. Hermanos, no estoy hablando de la vida cristiana radical. Estoy hablando de la vida cristiana ordinaria y básica. Quiero dejarles esta imagen para terminar. Cristo entra a la casa de los leprosos y Él dice: vengan, vengan. Si quieren estar con Cristo, no, Él no va a salir de ahí. Vengan. Entren a la casa y voy a cenar con ustedes y ustedes conmigo. Entren a la casa. Y no podemos decir que no, se trata de cristianismo básico. Se trata de: ¿voy a perder mi vida para encontrarla o no lo voy a hacer? ¿Estoy dispuesto o no? Los ojos de nuestro humilde y cariñoso Salvador hoy se pasean por esta congregación. Quizás algunos son confirmados en un llamado misionero a través de esta predicación. Pero todos deben estar dispuestos a que la mirada del Señor se detenga y Él te diga: entra a la casa.